Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y esto del drama de una guerra, del conflicto, de la intransigencia de unos y otros, nos lleva al problema más grave que creo genera un conflicto de este tipo, que es la merma económica de todas las naciones. Porque, pues sí, yo tiro un misil de aquí para allá, pero tiro 1.000 y cada misil cuesta tanto y todo ese dinero. Si no lo pagué antes, lo debo de pagar o lo pagaré a plazos o lo pagaré con la vida entera. Entonces, ¿por qué no nos habla un poquito de la economía de la guerra, doctor Rocaforte? Rocaforte,
Muchísimas
perdón.
gracias, maestra Saavedra. Pues efectivamente, se está hablando esta semana de que se ha abierto un segundo frente de guerra energético. El primer frente de guerra energético es el de Ucrania. No olvidemos que eso ha provocado, digamos, el cierre o el cese del suministro del gas, básicamente a la Unión Europea y del petróleo, que eran sus fuentes de energía para su industria, sobre todo la alemana. Encontramos que aunque esto si no se soluciona pronto, que va a ser difícil, yo digamos también tengo mi opinión negativa al respecto, esto va a alterar muchísimo lo que es el mercado del petróleo y del gas también. Hay que recordar que la crisis del año 73, que es una copia casi de lo que estamos viviendo hoy en día, la guerra del Yom Kippur, provocó la victoria de Israel, pero la derrota de todo Occidente, en concreto de Europa, porque se multiplicó por 4 el precio del petróleo y eso provocó el cierre de infinidad de empresas, de industrias, fue una situación calamitosa. Esa situación se replicó también en el año 1979, la segunda crisis de la OPEP. ¿Por qué? Porque era la única forma que tenían las naciones árabes que apoyaban a Palestina de infligir daño a los grandes aliados de Israel, que eran Estados Unidos y la Comunidad Europea. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy atentos a ver si se cumplen o no esos nefastos pronósticos. Si bien es cierto, es una cuestión que ha cambiado importante con respecto al año 73. Ahora hay un mundo multipolar, un mundo que se equilibra, un mundo que hace de contrapeso en este tipo de situaciones y ya se anunció una importante reunión entre Rusia y Arabia Saudita, como casi los dos más importantes exportadores de petróleo del mundo, al objeto de intentar aminorar esa crisis. Por lo tanto, también es un motivo de, puede ser un cortafuegos, el mundo BRICS y el mundo multipolar, para evitar que se suceda lo que se sucedió anteriormente y que se ceba precisamente las naciones más necesitadas, más empobrecidas, ¿no? Dicho lo cual, me gustaría rápidamente hacer una referencia a unos datos económicos internacionales que vamos a ver a lo largo de esta semana. Datos internacionales que hay que tener presentes. Primero, con respecto a Estados Unidos, la gran economía de Estados Unidos, hay que resaltar que esa gran economía está con una industria que está en jaque, que está sufriendo lo que es un índice de producción industrial interanual que está en negativo durante el año. Es decir, en el fondo, a Estados Unidos la guerra de Ucrania no le viene bien y tampoco yo creo que le vaya a venir bien una guerra larga en lo que es en Israel y en Gaza. Muy importante tener presente esta realidad. También como que se debatirá próximamente si van a subir o no los tipos de interés. Me gustaría también resaltar que los datos que se van a dar esta semana son los de resultados económicos del tercer trimestre de los grandes bancos. Y en todos los bancos estadounidenses las perspectivas hay que decir que son negativas. ¿Por qué? Pues básicamente por la situación de la guerra de Ucrania y esta situación que va a provocar inflación por la subida de los precios de la energía, muy probablemente, lo cual se traducirá en incrementos de los tipos de interés. Por lo tanto, esto al final provocará impagos, es decir, las familias, las empresas del mundo unipolar están ya sufriendo las consecuencias de ese conflicto alimentado precisamente por el mundo unipolar. Y esto es importante que los ciudadanos de Estados Unidos y la Unión Europea lo sepamos, y también de todo el mundo, por supuesto, que las guerras, aunque no nos salten los cascotes ni nos haga daño la metralla, digamos, sí que hay daños colaterales económicos importantísimos. Tanto el Bank of America como, por ejemplo, Morgan Stanley, todos precisamente resaltan esos datos, vamos a decir, económicos negativos, básicamente porque están aumentando los impagados y también porque es previsible incremento de los tipos de interés. Y ya simplemente para acabar, resaltar, por ejemplo, la economía brasileña. Bueno, la economía brasileña está experimentando, una consolidación, porque han conseguido hasta el momento someter ciertamente la inflación y está creciendo bastante el sector de los servicios y también el sector del comercio minorista. Por el contrario, bueno, ahora el maestro Papalardo nos indicará, pero en cuanto a la economía argentina, pues las perspectivas no son buenas, porque arrastra una grandísima inflación que se verá incrementada, lógicamente, por esta situación bélica y, sobre todo, también por el déficit fiscal, que está en torno a un 4%, es decir, gasta más el Estado argentino un 4% de lo que ingresa y, finalmente, por la grave sequía que ha producido que por 8 meses consecutivos cada vez exporte menos, porque era una fuente de ingreso. La exportación de la agricultura y la ganadería se va a ver seriamente afectada por esta sequía, dicho lo cual, lamentar mucho ese trance del polo hermano argentino, pero también destacar que ese mundo multipolar puede ser una tabla de salvación y una forma de recuperar y, sobre todo, liberar de la esclavitud financiera a nuestras naciones hermanas que, como Argentina, lo sufren especialmente. Y cedo ya la palabra a la maestra Francisca.
En el caso de visualizar ese conflicto, esos conflictos bélicos tan lejanos de nuestra América, ¿por qué el daño? Ya mencionaba el doctor Rocafort la sequía y la falta de exportación que va a sufrir, o sea, la poca exportación que va a poder cubrir Argentina. Pero ¿por qué nos daña tanto, sobre todo nuestras naciones? ¿Tendrá algo que ver los funcionarios corruptos, el exceso de uso de los recursos de todos para pagar a los buitres?
Sí, sí, maestra. Sí, o sea, como estamos en una aldea global, ¿vale? Porque por más que haya multicentrismo, que lo que viene ha venido enfatizando en esta emisión el profesor Rocafort, que estamos en una transición hacia ese sistema multicéntrico, donde va a haber no un hegemón o absoluto dominante, sino más de 3 centros de base de poder. Muchas cuestiones que suceden a nivel regional en distintas partes del mundo terminan afectando a las otras regiones, a la otra zona del mundo, porque por esa interconexión económica que se ha venido construyendo, desarrollando, desenvolviéndose en las últimas 3 décadas. Y también por esos lazos entre redes privadas de poder, sean políticos, sean económicos o sean sociales. Entonces, cualquier hecho, cualquier fenómeno, cualquier proceso eminentemente localista de impacto regional en un lugar determinado, va a influir en los distintos índices y comportamientos de las bolsas, de las empresas, de los estados, de los países, de las economías. Y si aquellas economías que están ante determinadas tormentas geopolíticas, económicas, que se presenten, que están poco débiles, pues van a acusar o van a sufrir un mayor impacto. Esto es lógico, esto es congruente, esto es normal que suceda. Y si en el caso concreto, los países en desarrollo, los países emergentes, si vemos que, como nos estaba señalando el profesor Rocafort, que la economía estadounidense como tal está en un declive, ya no tiene esa fortaleza de 1960-1970, si vemos que se presentan problemas también económicos vinculados o no a lo energético en los estados que están vinculados a la UE, y así vamos a países como la Argentina sufren ciertas consecuencias. Y si, como hablamos en el programa del día miércoles pasado, si tenemos ya una acumulación de problemas internos, en el caso de la Argentina, y algunos con soluciones o resoluciones o posibilidades de resolver complicadas, pues vamos a sumar las cuestiones o los problemas objetivos internacionales más los problemas y cuestiones subjetivos internos y vamos a tener lo que la Argentina va a vivir lamentable y penosamente en los próximos 3 años. Eso también hay que, como usted muy bien lo afirmó, maestra Francisca, la presencia permanente, constante y predativa de los llamados fondos buitres. Porque la Argentina hoy, lisa y llanamente, es una vasalla de los fondos buitres internacionales geolocalizados en Inglaterra y en los Estados Unidos. Entonces, la Argentina, al ser vasalla financiera crematística de grupos y centros de poder internacionales, no puede desarrollar un sistema productivo que sostenga, amplíe, profundice y respalde las distintas dimensiones de su organigrama económico, sea del campo, sea de las ciudades y las distintas dimensiones que nos ha comentado el profesor Rocafort. Adelante, maestro.
De veras que qué panorama tan desolador, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a pensar en este siguiente corte. ¿Qué posibilidades hay de salir del hoyo? ¿Cuáles son los caminos menos tortuosos, menos dolorosos? ¿Qué les parece? Vamos al corte.